Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Pues han dado las 9 de la mañana, una hora menos en Canarias, y hasta ahora les tenemos que contar, por ejemplo, que el Ministerio de Sanidad y las comunidades se reúnen a esta hora en el Consejo Interterritorial de Salud para analizar la evolución de la quinta ola de la pandemia, que parece ir remitiendo, y la campaña de vacunación. Hace 100 días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, marcó en rojo este 18 de agosto como el día en el que lograríamos el 70% de españoles con la vacuna completada. No se va a lograr. Actualmente cumplen esa condición el 63% de los españoles, que, aunque sigue avanzando, no cumplirá el objetivo del 70% de inmunizados que se marcó el Gobierno para esta semana debido a las vacaciones. Por segundo día consecutivo sigue paralizada por orden judicial la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos. Hoy vence el plazo que le ha dado la Audiencia Nacional al Gobierno para que le envíe el oficio del 10 de agosto que puso en marcha el proceso de devolución de los críos. Por lo demás, los ministros de Interior de la Unión Europea debaten este miércoles en una reunión por videoconferencia la respuesta del bloque a la posible llegada de demandantes de asilo procedentes de Afganistán. A la una de la tarde, un grupo de mujeres ha promovido una concentración frente a la embajada de Afganistán en Madrid, con el lema "Yo estaría muerta en Afganistán". Con ese lema quieren mostrar su solidaridad. Los dos aviones enviados por el gobierno para traer a los españoles y las familias de los colaboradores afganos con nuestro país deberán esperar en Dubái. Esperan a la orden de Estados Unidos para poder aterrizar en Kabul. Y de los incendios preocupa hasta ahora el de la isla de La Palma. 120 vecinos del municipio del Paso. En Ávila, además, hoy se espera perimetrar el incendio que ya ha arrasado más de 20.000 hectáreas. La Junta de Castilla y León pedirá la declaración de zona catastrófica. Todo esto está pasando en el día de hoy. Y entre tanto, la bolsa como ha abierto. Julio Muñoz, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. La bolsa acaba de abrir en negativo por tercera sesión consecutiva en un ambiente de muchísima cautela. El índice IBEX 35 baja un 0,15% para situarse en los 8.850 puntos, lastrado sobre todo por bancos y energéticas. Los datos de inflación en la zona euro acaparan la atención de los inversores a lo largo de esta mañana. Se espera que el IPC en Europa se haya mantenido en el 2,2% en tasa interanual durante el mes de julio. Este indicador es uno de los factores clave para el Banco Central Europeo a la hora de fijar su política monetaria. Entre los datos que se publicarán en Estados Unidos destacan la construcción de nuevas viviendas y los permisos de construcción, indicadores con mucho peso sobre el mercado. Tras el cierre de las bolsas españolas, se espera además las actas de la última reunión de la Reserva Federal. Los analistas esperan pistas sobre la próxima retirada de estímulos económicos, lo que puede acentuar las medidas de prudencia por parte de los inversores a lo largo de la sesión.
Vamos camino de las 9:04, una hora menos en Canarias. Nos vamos ahora a la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE con Guadalupe Sánchez, Esther Jaén, Tonia Echarri. Decíamos que Afganistán de alguna manera nos hacía mirar a Marruecos y Marruecos, si te pones, te hace mirar a Ceuta, donde está otro de los focos informativos de la mañana con la Audiencia Nacional pidiendo el detalle de esas devoluciones de menores que ahora pueden, de hecho están de facto paralizadas a la espera de qué pasa, a la espera de saber cómo debe proceder España en la devolución de menores en un asunto tan enrevesado como el que tenemos encima de la mesa, con una ciudad autónoma como es Ceuta, que lleva pasándolo mal ya varios meses porque el ambiente en la calle no es sencillo, el ambiente político también se ha enrarecido. con esos menores que no sabes muy bien cómo tratarlos, si los tienes como los tienes, malo, si los mandas a Marruecos, hay gente que también puede pensar, vamos a ver qué hace ese país que fue capaz de tratarlos como los trató y mandarlos al agua como los mandó. Otra gente que también opina legítimamente, pero es que España no se puede quedar con todos los niños de todos los países que hagan algo parecido. Un asunto muy, muy, muy complejo y yo no sé qué pronóstico hacéis de cómo puede quedar esto en lo judicial. Y luego está la derivada política de Marlaska, si al finalmente queda mal parado de esta jugada. No sé qué opinión tenéis.
Hombre, no sé, antes ha dado Guadalupe un punto de reflexión que a mí la verdad es que no se me había ocurrido pensar en ello, pero cuando decía que estaba en contradicción el convenios que quizá han quedado pues caducos con la ley de extranjería y tal. Y no sé si la mejor salida sería hacer una nueva ley de extranjería. Dado los bandazos de este gobierno precisamente en inmigración, yo creo que mejor sería que el ministerio se ajustase a la legislación vigente con cumplir con eso, lo que pasa cumplir con eso, o sea, se pone en marcha la operación de devolución de estos menores que entraron a avalancha, pero claro, a la vez no se ha cumplido con la ley, entonces yo creo que no es incompatible, o sea, que se pone en marcha el convenio, pero teniéndose que haber atenido a la ley, habiendo tramitado los expedientes administrativos, habiendo hecho por los estudios pormenorizados individuales, presentar los informes previos de los menores, estudiar caso por caso, que es por lo visto lo que no se ha hecho. Entonces, no sé, la verdad es que tiene un arreglo así a corto plazo un poco complicado. No sé si hoy se despejará la incógnita, pero lo veo un poco complicado a corto plazo.
Vamos a
si
ver.
No se cumple la ley, quiero decir, que es lo que le están requiriendo ahora mismo al ministro de Marlaska desde la justicia, ¿no?
Uh-huh. Es que yo creo que es precisamente el intentar hacer las cosas, bueno, a corto plazo no sé si es la expresión que diría yo, porque ya entraron hace tiempo y no se solucionó desde el principio, todo esto lastrado por el conflicto con Marruecos, etcétera, etcétera. El problema que tienen es querer resolverlo de mala manera, rápido, ahora que les cuadra, piensan que tienen la cuadratura del círculo, es decir, la ciudad autónoma o la autoridad en la ciudad autónoma, el presidente Vivas de acuerdo, el gobierno de España de acuerdo y Marruecos de acuerdo, pero ¿y la ley, queridos? Se la han pasado por el forro del abrigo, según parece, ¿eh? Pero
según dice,
la fiscalía entra de oficio, sí, porque debe entrar, porque son menores. En fin, esto es una chapuza.
Es que fijaros, además se ha rescatado este acuerdo, que es un acuerdo que suscribió España con Marruecos en 2007, y hasta donde yo sé, por lo menos hasta 2019, en base a este acuerdo todavía no se había expulsado a ningún MENA del territorio español, no se había utilizado para expulsar a menores. Este acuerdo se firmó en 2007 porque ante la llegada masiva de menores no acompañados, lo que sucede es que efectivamente, y tal y como ha establecido el auto, se requieren un expediente individualizado que evalúe, como no debe ser de otra manera, porque estamos hablando de menores y la legislación tiene que ser muy garantista y siempre por encima el interés del menor, que evalúe de uno a uno la situación del menor, cuál sería, dónde va a encontrarse mejor, si aquí, cuál será su situación si se le devuelve a Marruecos, es decir, es una legislación y un acuerdo que está, lógicamente, en sintonía con todos los convenios internacionales, el acuerdo de la ONU de los derechos del niño, la legislación europea, pero que desde el punto de vista garantista, efectivamente, no se le puede poner un pero luego desde el punto de vista pragmático y como yo he señalado, desde el punto de vista geoestratégico, vamos a decirlo así, es un acuerdo que no sirve para atender a la situación actual. Es decir, se queda corto y la legislación hay que actualizarla, pero es que España no puede hacerlo sola. Esto lo tiene que hacer Europa y Europa.
Ya, claro, un asunto complejo, complejo. Bueno, para intentar saber cómo están las cosas en estos momentos, para matizar algo, si es necesario matizarlo, creo que es un buen momento para hablar con el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, con Juan Jesús Vivas. Buenos días, presidente.
Hola, buenos días, don Sergio.
Bueno, siempre que hablamos, hace 3 semanas le llamábamos para para hablar precisamente sobre la crisis migratoria de Ceuta, y tres semanas después, pues otra derivada, ¿no? Porque se ha intentado solucionar el problema, se puso en marcha el proceso para que esos críos vayan volviendo a su país con su familia. En esto, usted nos matiza o nos dice que es así, que no es así. Parece que, para que la gente lo entienda, el Ministerio del Interior y el Gobierno de Ceuta se ponen de la mano, aprovechando ese convenio que estamos hablando, que se firmó con Marruecos en su momento. Pero llega un momento en el que alguien, Ministerio de Asuntos Sociales, Fiscalía, ahora se ha metido la Audiencia Nacional reclamando los detalles de ese acuerdo, diciendo que es que eso, ese acuerdo en realidad no casa bien o no cumple todos los requisitos de la ley de extranjería, que no hay expedientes individuales, que no se ha investigado caso por caso de cada niño. ¿Esos expedientes existen o podemos decir hasta ahora que no existen, pero que ustedes confían en que igualmente lo que han hecho es lo correcto? ¿Cómo está la cosa ahora mismo?
Bueno, pues la verdad es que ha hecho usted una descripción bastante fiel de lo que está ocurriendo, empezando por enlazar esta situación con la que se origina por causa del episodio vivido en Ceuta los días 17 y 18 de mayo. Es decir, no podemos hacer una valoración de lo que se está realizando y de cuál es la situación actual si no partimos de la causa que la origina. Y la causa que la origina es que Ceuta sufrió un episodio que desbordó todas nuestras capacidades de acogida, que significó la llegada irregular y masiva de cerca de 12.000 personas y entre ellos muchos miles de menores. Pero para resumir, aquel día entraron en Ceuta un 10% de todos los menores no acompañados que hay en España. Es una ciudad de 20 kilómetros cuadrados, con 85.000 habitantes y con unas capacidades de respuesta absolutamente limitadas. Eso se lleva así desde hace 3 meses. ¿Y qué significa esto? Pues que estamos en una situación absolutamente excepcional y de emergencia, y que requieren de una acción inmediata por parte de los poderes públicos, por parte de las administraciones. Y en este caso, como usted también bien dice, hemos actuado conjuntamente y de manera coordinada con el Ministerio del Interior para activar un instrumento legal plenamente vigente que desafortunadamente pues no se ha puesto en marcha hasta ahora, pero que se aprobó en marzo de 2007 y se publicó en marzo de 2013. Es decir, creo que la puesta en marcha, la aplicación, la activación de este instrumento jurídico, me parece que es lo adecuado para atender, como digo, esta situación excepcional y de emergencia. Y quiero matizar algunas cosas al hilo de lo que usted comenta. La primera, que existe un cuerpo legal específico, que es el que me he referido, específico, porque habla de emigración irregular de menores, en el caso de los reinos de España y de Marruecos. Por tanto, una aplicación correcta de un instrumento específico. En segundo lugar, y esto me parece muy importante, que se ha actuado y se está actuando en interés del menor. Esto quiero que se subraye porque me parece fundamental. En interés del menor, porque todo el mundo reconoce, yo he oído pocas voces en sentido contrario, que el menor donde mejor está es con su familia, con su gente y con su entorno. Esto es lo que se está procurando, y además de eso quiero decir que las condiciones en que el menor se encuentra en estos momentos en Ceuta, debido fundamentalmente a nuestras escasas capacidades de acogida, pues es una situación de absoluta precariedad. Un tercio de los mismos, porque puede haber cerca de 1.000 menores o algo más, un tercio de los mismos en la calle, sin techo. Otros en un polideportivo, con las temperaturas que hace, sin espacios de esparcimiento, de recreo, de ocio, y otros en barracones, en un campamento. Como usted comprenderá, no son unas condiciones aceptables.
Vamos, que también urge que esos críos encontrar una solución.
Por supuesto, y esta es la solución que la ley contempla, que el acuerdo contempla, y que tiene, como digo, amparo legal. Y además otra cosa muy importante, al margen de cuestiones de índole procedimental, lo fundamental, lo sustantivo, preventivos, se están estableciendo las garantías necesarias para que se produzca de manera efectiva esa reunificación familiar. Y en el caso de que la misma no sea posible por cualquier circunstancia, que haya una entidad de acogida que se haga cargo de la tutela del menor. Uh-huh. Esto se está haciendo de una manera rigurosa, poniendo un celo extraordinario tanto por parte de las autoridades españolas como por parte de las autoridades marroquíes. Y no olvidemos nunca, nunca, que esto no se puede prolongar más en el tiempo. Por tanto, yo respaldo la decisión llevada a cabo por el Ministerio del Interior. Me parece que es la necesaria, la conveniente, y lo estamos haciendo desde la más absoluta lealtad institucional y colaboración, porque un asunto de esta envergadura no se puede resolver de otra manera.
Y, presidente, si ahora la Audiencia Nacional y el juzgado de Ceuta, la justicia, en definitiva, llega a la conclusión de que no se han hecho los expedientes individuales como se deberían hacer y que eso hay que hacerlo,
bueno,
usted, ¿eso corre a cuenta del gobierno de Ceuta? ¿O Ceuta va a pedir a España, decir, mira, como esto se complica tanto, echando una mano y estos críos, llevarlos a la península? ¿Cómo actuaría, si esto se bloquea, cómo actúa Ceuta a partir de ahora?
Lo primero que tendríamos es que esperar esas resoluciones. Evidentemente, nosotros colaboraremos en todo lo que sea necesario con la justicia. Y esto que le digo no es retórica, confiamos plenamente en la justicia y acataremos, como no puede ser de otra manera, las resoluciones de la justicia. Tenga en cuenta también que es la primera vez en 14 años que se pone en marcha este acuerdo que le estoy diciendo. Por tanto, el camino se hace también al andar. Es decir, si ha habido algún defecto de índole formal, pues será subsanable. Y yo creo que esa tiene que ser la línea, porque insisto, yo no me apearé de la consideración de que el interés del menor, donde mejor está el menor es con su casa, en su entorno y con su gente. Yo de esta línea filosófica respecto de la manera de abordar este grave problema, creo que tenemos que seguir manteniéndola porque digo, está en la misma idea que ha expuesto el Parlamento Europeo en su resolución de 10 de junio, pero evidentemente, como usted bien dice, Ceuta no puede, de alguna manera, pagar los platos rotos de algún defecto de índole formal o jurídica que se pueda tener, porque la situación aquí en Ceuta es absolutamente insostenible y de emergencia.
En cambio,
de emergencia humanitaria por razón de los menores,
sí.
de emergencia social, de emergencia asistencial. Es decir, es una situación que requiere de medidas proporcionales a la envergadura del problema. Y debo de aplaudir, insisto, la decisión adoptada por el Ministerio del Interior, que ha sido compartida por el Gobierno de la ciudad. Y si ocurre lo que usted dice, que es una eventualidad que contemplamos, pues nos tendremos que reunir con el Gobierno de la Nación sin dilación, de manera inmediata, para ver cómo se afronta el problema.
De momento, ayer el ministro del Interior, Grande Marlaska, vino dio a entender que si ha habido algún problema con los expedientes o no está todo en regla, que le pregunten a Ceuta. ¿Teme usted un poco que si la justicia aprieta las clavijas, les dejen un poco solos?
Bueno, yo espero que eso no ocurra. Yo hablo frecuentemente con el ministro del Interior y esto se está haciendo, como digo, de manera coordinada y conjunta, unidad de acción y lealtad institucional, porque estamos ante un problema de Estado. Ceuta, con sus capacidades, no es normal, se lo decía antes, no sé si se lo he dicho, que Ceuta, que representa el 0,2% de la población española, tenga ahora mismo, en cuanto a menores con estancia en nuestra ciudad, el 10% de todos los menores extranjeros no acompañados que hay en España.
Un porcentaje brutal.
Esta desproporción, yo creo que igual cualquiera la entiende, ¿no?
Uh-huh.
Por tanto, lo que sí le puedo decir es que el gobierno de la ciudad de Ceuta, cuando llegó la avalancha de los días 17 y 18 de mayo, en un tiempo absolutamente récord y con una limitada capacidad de recursos materiales, humanos y de todo tipo, estableció los dispositivos de acogida necesarios para que la inmensa mayoría de estos niños, todo aquel que quiso, porque los que están en la calle también es porque muchas veces rechazan el recurso que se les ofrece, tuvieran un techo. Claro, ese techo, don Sergio, es un polideportivo y es un campamento que hemos creado en Piniel. Ese techo puede servir para una semana, 15 días, 20 días, un mes. Lo difícil es que sirva para tres meses. Bueno, es imposible. Creo que a Ceuta no se le puede pedir más. Y es más, sensibilidad toda, ¿eh? Yo creo que no a la institución, sino al pueblo de Ceuta no se le pueden dar lecciones de solidaridad y de sensibilidad, ¿eh? Nadie. Porque aquí no ha habido la más mínima manifestación de rechazo, de xenofobia, todo lo contrario, muchas muestras de solidaridad. Y también le quiero decir al respecto de esta cuestión, estos menores durante estos tres meses no han estado desasistidos, han tenido un equipo multidisciplinar de psicólogos, de trabajadores sociales, que han detectado en todo momento si hay un caso de vulnerabilidad que impida que estos menores puedan ser retornados a su familia. Luego apliquemos también la lógica, al margen del respeto que nos merecen las resoluciones judiciales. Oiga, sí, porque de hecho, cuando se ha detectado un caso de vulnerabilidad, ha sido objeto de un tratamiento específico. Por tanto, aquí garantías de que los vulnerables están siendo debidamente atendidos, garantías de que el retorno a la familia y la reunificación en el seno de la familia sea efectivo, y garantías de que si eso no es así, el menor quede a cargo de una institución de acogida, todas.
Creo que le quiere hacer una pregunta a Guadalupe Sánchez.
Muy bien. Hola, buenos días.
Hola,
¿qué tal?
Doña Guadalupe, buenos días.
Mire, yo estando completamente de acuerdo con usted en el fondo de la cuestión, que es que en la situación en la que ustedes se encuentran es necesario poder proceder de manera colectiva, yo creo que la cuestión aquí, en lo que se va a centrar el tema, por lo menos a nivel judicial, es si efectivamente eso que usted dice que se ha hecho con los menores que han visto ustedes, que los servicios sociales han detectado que estaban en una situación de especial vulnerabilidad, se ha documentado esa individualización, ese tratamiento individualizado se ha documentado, porque sabe usted muy bien que este acuerdo con Marruecos no se había puesto en práctica todavía, claro. Porque para muchos juristas lo que dice ese acuerdo es incompatible con la actual normativa de extranjería. Yo lo que le quiero preguntar es, ¿tiene usted constancia de que se hayan documentado esos tratamientos individualizados a esos menores?
Yo ese detalle no lo conozco, pero sí le puedo asegurar con toda rotundidad que los menores han estado debidamente atendidos y asistidos, como le digo, por profesional cualificado. Los menores llevan en Ceuta tres meses. Tenga usted en cuenta que esto no es aquello de se produce la avalancha hoy y mañana, aquello que pudiéramos calificar, ¿no?, para utilizar un término muy extendido, en caliente. No, aquí no se ha hecho nada en caliente. Los menores llevan tres meses y están siendo objeto de un tratamiento específico durante tres meses. Es decir, en el centro, y una institución de muchísimo prestigio y solvencia, sabe cuál es la situación de cada menor. De hecho, se han detectado casos de vulnerabilidad. Tampoco está tipificada en la norma cuáles son los casos de vulnerabilidad. Y el convenio con Marruecos pues no se ha puesto en marcha, doña Guadalupe, también por distintas circunstancias, no estrictamente las de índole de colisión entre normas que pueda haber en la legislación española. También las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos pues atraviesan en ocasiones por determinadas circunstancias a las que yo ahora no voy a referir, sobre todo en estos momentos, ¿no? Pero tenga en cuenta que el acuerdo con Marruecos está plenamente justificado porque somos dos países fronterizos, porque la frontera con Ceuta es terrestre y porque la problemática del menor tiene, en el caso de nuestras relaciones, de las relaciones en esos dos países, una singularidad que no tiene en el caso de otros países.
También le quiere preguntar Esther Jaén.
Sí.
Hola, doña Esther.
Muy buenas, presidente.
Buenos días.
De entrada le digo que no me gustaría estar en su pellejo ni en la de muchos ceutíes que están soportando una situación muy dura. Pero yo quiero preguntarle por la trastienda política, porque usted ahora mismo ha dicho, lo he tomado nota, que usted respalda y que usted aplaude la actuación del Ministerio del Interior.
Sí.
¿Esto ha tenido ocasión de hablarlo con su partido, con el señor Casado, con el señor García Egea? Porque ya ha habido voces, digamos, disonantes en el conflicto Ceuta, ¿no?
Yo sinceramente, doña Esther, no he encontrado ninguna contradicción, porque las manifestaciones que yo a las que he estado muy atentos por parte de los dirigentes del Partido Nacional han puesto de manifiesto dos cuestiones. Una, que la solución para los menores extranjeros no acompañados en interés del menor mejor es la del reagrupamiento familiar, cosa que defiende el Ministerio del Interior y que también defiendo yo, y por eso aplaudo. En consecuencia, coincidencia plena. Se ha utilizado un instrumento jurídico específico para poder llevar a la práctica esa prioridad de política de cuál debe de ser la solución en este asunto, ¿no? Por tanto, coincidencia total. Y la otra cuestión, y yo también la suscribo, y creo que también el Ministerio del Interior, como no podía ser de otra manera, es la aplicación de la ley. Evidentemente ha surgido un debate de índole jurídico y serán los jueces quienes lo resuelvan. La voluntad es manifiesta de cumplir con la ley, por tanto, coincidencia plena con la dirección nacional de mi partido y con quienes han manifestado. Que se cumpla la ley también nosotros lo queremos. Nosotros creemos que se está cumpliendo. Si viene un juez y nos dice que no, pues acataremos, como no puede ser de otra manera, la resolución del juez. Y luego una cuestión en torno a todo esto. Mire, la situación de Ceuta es tan singular y creo que el tiempo está poniendo en evidencia de una manera muy 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 rotunda en estos últimos meses la peculiaridad de Ceuta. Está poniendo tan de manifiesto que Ceuta requiere para su estabilidad, para su supervivencia, para su sostenibilidad de una actuación conjunta, una estrategia compartida de Estado. Que eso es lo primero que a mí me dice el presidente nacional de mi partido. Es decir, muchas veces las cuestiones políticas, el día a día político en Ceuta no se puede ver como en el resto de España, porque aquí tenemos un rango de vulnerabilidad de tal calibre que solamente se pueden afrontar las situaciones que se dan a través de una acción de Estado, de responsabilidad, de unidad, de lealtad institucional, y esos son los mensajes que yo constantemente recibo de mi presidente nacional, Pablo.
Queda claro. No le queremos robar más tiempo, pero terminamos, si le parece, con una pregunta de Toni Echarri.
Presidente, buenos
Hola,
días.
Hola, Toni, buenos días.
Le quería hacer dos, pero me quedo con una, después de lo que ha dicho el compañero Sergio. Yo, después de haber visto pues eso, los tropezones que han tenido en este proceso y que además pues que está derivado de un acuerdo entre Marruecos y España, le quería preguntar si usted cree que este episodio bloqueado en este momento puede llegar a entorpecer las difíciles relaciones diplomáticas que tenemos con Marruecos.
Espero que no, porque yo me quedo con la parte positiva. Mire, nosotros para el futuro de Ceuta, para la estabilidad de Ceuta, creemos que es fundamental una estrategia, como antes decía, que fortalezca la idea a través de medidas políticas enérgicas y decisivas de más España y más Europa. En todos los aspectos, en los aspectos de los niveles de prosperidad, de creación de empleo, de cohesión social, de calidad de los servicios públicos, de nuestro estatus económico y fiscal, tanto en el ámbito nacional como comunitario europeo, más España y más Europa. Pero más España y más Europa y mejores relaciones con el país vecino. Esto también se lo digo. Y creo que en esa estrategia estamos percibiendo en relación con esta cuestión del retorno de los menores una actitud muy colaboradora, muy comprometida por parte de las autoridades marroquíes. Y yo quiero poner eso en valor, el que después de 14 años nuestros gobiernos, el gobierno de nuestra nación de España y el gobierno de Marruecos se pongan de acuerdo para activar este mecanismo, me parece a mí que es positivo desde la perspectiva global de una Ceuta que signifique más España, más Europa y que al mismo tiempo tenga unas buenas relaciones de vecindad con Marruecos.
Y hablando de relaciones, las relaciones con Vox dentro de Ceuta, ¿cómo va la cosa? ¿Ha bajado un poco el suflé?
Ahora mismo no tenemos ningún elemento de fricción a la vista, ¿no? Pero es verdad que Vox en Ceuta vive o mantiene una actitud absolutamente contraria a la que defiende el gobierno de la nación. en aspectos tan esenciales como los que se corresponden a la unidad en la defensa de nuestra españolidad, con independencia de cuál sea el credo o la cultura de cada cual, un asunto que nos parece extraordinariamente vital para dotar de la suficiente fortaleza a esa cuestión que no es que significa tanto como nuestra razón de ser, y luego tampoco adopta una actitud compartida por el conjunto de las fuerzas políticas de Ceuta de cara a favorecer la concordia. La concordia en Ceuta es algo que nos enriquece. La concordia en Ceuta nos distingue como pueblo, pero además es algo fundamental, es decisivo, porque de eso depende la estabilidad y la supervivencia y, por tanto, la españolidad también de nuestra ciudad.
Bueno, pues vamos a ver cómo acaba este asunto y si queda claro cómo hay que tratar a esos menores de Marruecos,
ojalá,
que son material sensible. Lo primero es el bienestar de los críos.
Yo creo, don Sergio, que no se puede dudar que tanto la respuesta de las administraciones, de los poderes públicos, de la sociedad ceutí en su conjunto, sitúa el interés del menor por encima de cualquier otra cosa. Lo que ocurre es que aquí coinciden los dos objetivos, la defensa del interés del menor y atender una situación absolutamente insostenible en nuestra ciudad.
Pues vamos a ver si hay suerte. Presidente,
Les agradezco la llamada y bueno, a ver si todo esto se va resolviendo. Y podemos hablar de la otra parte de Ceuta, que también existe, de la Ceuta atractiva, acogedora, hospitalaria.
La próxima llamada será para algo positivo,
hermosa,
segurísimo.
Y mágica, un lugar de encuentro único en el mundo, don Sergio.
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta. Un abrazo y suerte, a ver cómo queda la cosa.
Muchísimas gracias.
Bueno, Tony, a mí me surge una pregunta a esta hora. ¿Y tú por qué necesitas fluchos?
¿Que por qué necesitamos fluchos? Pues porque después de cuarentenas, parones y poco movimiento, necesitamos que nuestros pies aguanten cualquier actividad de trabajo, de ocio que nos propongamos. Y justo con la frescura que necesitamos este verano, además. Y es que su flexibilidad y lo fresco que son hacen que gracias a fluchos podamos realizar desde el trabajo diario hasta cualquier actividad de ocio. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, 9:37, una hora menos en Canarias. Seguimos con Toni Atxarri, con Esther Jaén, con Guadalupe Sánchez, que le han preguntado al presidente de Ceuta sobre la cuestión de los menores. Por terminar este capítulo, ¿qué sensaciones os quedan después de hablar con el presidente de Ceuta? ¿Puede que hayan, con buena fe, echado mano de un instrumento jurídico que esté, por decirlo de alguna manera, que lo entienda todo el mundo, un poco caducado, que estaba ahí y al final parece que no les va a funcionar? ¿Puede ir por ahí la cosa?
Pues seguramente. Yo, después de la respuesta a mi pregunta sobre la individualización de los expedientes, creo que queda claro que no se ha hecho y bueno, seguramente vamos a esperar a ver lo que se resuelve finalmente en cuanto a la cuestión de fondo, pero yo creo que efectivamente no se va a poder. No se va a poder, aunque debiera, pero no se va a poder llevar a término la expulsión con arreglo a este acuerdo, que como ya digo, uno de los principales problemas, al margen de los políticos que viene ha señalado el presidente de Ceuta, tiene un grave problema jurídico intrínseco, y es que es un acuerdo que no casa ni con la normativa española, ni con la europea, ni siquiera con los convenios internacionales. Y yo vuelvo a insistir, hay que acometer reformas legislativas, no solo en España, sino también a nivel europeo, porque no podemos quedar al albur del capricho de Marruecos de utilizar a su población como arma arrojadiza, como forma de desestabilizar las fronteras, como forma de atacar a la soberanía española. 12.000 personas, miles de ellos menores, en unas horas, es una auténtica barbaridad y no tenemos instrumentos para responder a esto. El juzgado está actuando, o sea, el juzgado está aplicando la ley, que es la función del Poder Judicial. El Poder Judicial no legisla, no puede innovar, no puede ignorar el tenor literal de la legislación. Eso lo tiene que hacer el legislador, que para eso les votamos. Y en este caso no solo el legislador español, sino también el legislador europeo. Que se pongan las pilas, por favor, que se dejen de resiliencias, de tonterías y que se pongan manos a la obra.
Hombre, yo lo que creo es que si hay que presentar expedientes individuales que según la justicia no se han tramitado, lo que es evidente es que se dilata en el tiempo, en todo el proceso. Esa situación de emergencia que nos ha descrito tan detalladamente el presidente de Ceuta. Entonces, aquí sí que va a haber más problemas, ¿no?
Claro, es que en una circunstancia normal pasa eso, porque esos críos no los manda Marruecos, sino que llegan ellos por su cuenta de riesgo y tú hablas con el país de origen y él dice, claro, efectivamente, lo que tú quieras, nos ponemos de acuerdo. Ese tiempo ya, tres meses que hemos perdido en que Marruecos se dignara a hablar del asunto, es el tiempo que se podía haber utilizado para poner esto en marcha, pero bueno.
En cualquier caso no hubiera sido suficiente. Ten en cuenta que no estamos solo hablando de formalizar, de preparar el expediente, están los recursos, tienen que resolverse los recursos, es decir, ya es lo que he dicho, es que la legislación
la ley tiene que estar clara.
Inoperante para una situación como la que se ha vivido en Ceuta y que, por desgracia, creo que vamos a volver a vivir, ¿eh?
Bueno, pues por cambiar un poco de tercio, y Guadalupe creo que no, claro, esto lo hemos tratado en el café, el famoso renuncio de Pedro Sánchez. Estamos a 18 de agosto, el día que nos habían marcado como el momento de la inmunización de grupo, que ya sabemos que esto se había quedado un poco en tierra de nadie, porque al final ahora dicen que el 90% por culpa de la variante Delta. Está claro que el presidente del gobierno se precipitó un poco en ese afán por vender buenas noticias. En todo caso, más allá de la chanza que se puedan hacer con la cuenta atrás que hizo el presidente en su momento y con que tanto insistió en ello, ¿en qué punto de la vacunación y de la pandemia estamos? ¿Sois optimistas de cara a estos 4 meses que quedan para que salgamos de este embrollo, teniendo en cuenta también el asunto restricciones, que también da para mucho, porque, por ejemplo, en Galicia hace poco, a ti te pilló esto de vacaciones, Guadalupe, pero Galicia se quedó sin el pasaporte COVID también por rechazo de la justicia.
Sí, ya llevo una importantísima resolución del Tribunal Superior de Justicia Canario, rechazando, ya entrando en el fondo del asunto, no por una cuestión de forma, sino entrando en el fondo del asunto y rechazando el pasaporte COVID. Hay que tener en cuenta una cosa, la vacunación en España no es obligatoria. De hecho, aunque hay gente que invoca jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo para hablar de que se puede imponer la vacunación obligatoria por motivos de salud pública, no está nada claro. Es decir, entonces, restringir los derechos y libertades de personas por hacer uso de su derecho de no vacunarse y, además, cuando muchas de las personas que no se han vacunado no lo han hecho, no porque no quieran, sino porque no pueden, porque no los han llamado todavía, es que es de muy dudosa legalidad. Yo de hecho creo que es manifiestamente inconstitucional. Y luego hay otra cuestión importante.
Hay debate ahí, ¿eh?
Hay otra cuestión importante en todo esto. Y la cuestión es que estamos centrando el tema en el pasaporte COVID, cuando yo creo que de verdad que la gente que no se ha vacunado en España, es decir, el porcentaje de no vacunados por voluntad propia, de verdad que en España es irrelevante. En otros países puede ser un problema, pero en España es irrelevante. Toda esta campaña que se está haciendo en torno, asustando a la gente para animarla a la que se vacune, yo creo que es contraproducente, porque lo que se está diciendo, se está metiendo miedo, es decir, pero es que mira, es que la incidencia sigue subiendo a pesar de que estás vacunado, y si estás vacunado te puedes contagiar, pues como con muchas vacunas. Yo estoy vacunada contra la varicela y la cogí la varicela y lo pasé bastante mal cuando la cogí. Es decir, el objetivo de la vacuna, cierto es que al principio parecía que iba a inmunizar más de lo que realmente inmuniza. El objetivo de la vacuna es bajar la tasa de natalidad. Y la tasa de letalidad ha caído en picado. Ha caído en picado. Solo hay que ver los números.
Lupe, pero sí que hemos visto que no inmuniza al 90%, tal y como nos imaginábamos al principio. Estamos conociendo casos pues de gente que está vacunada con la doble pauta, la pauta completa, y se ha infectado. Yo conozco
casos. Por supuesto,
casos.
Tonia.
Son casos pocos, quiero decir que no se puede generalizar, pero a raíz del miedo personal, individual, intransferible, se dispara lo que tú apuntabas, Guadalupe, de ese debate sobre la vacuna obligatoria. Y la verdad es que, claro, cuando puede llegar a lesionar los derechos fundamentales, pues se pone en cuestión. Ahora bien, el debate está tan polarizado que, por ejemplo, en el País Vasco, el borrador de anteproyecto que tiene guardadito el Gobierno sobre la próxima Ley Vasca de Salud Pública incluye la vacuna obligatoria. Y se curan en salud, y nunca mejor dicho, cuando exista un riesgo grave para la salud de la ciudadanía. ¿Eso cuándo ocurre? Pues en casos de pandemia como el que estamos viviendo, ¿no?
Pero Tonia, estamos a niveles de letalidad propios de la gripe. Sí, hay gente que se vacuna de la gripe y muere tras contraer la gripe. Nunca se dijo que la vacuna iba a inmunizar al 100%, es decir, jamás se aseguró que las vacunas, una vez te vacunabas, no ibas a contraer la enfermedad. Sí que se dijo que se alcanzaba un porcentaje de inmunidad que parece ser que iba a ser, que va a ser inferior al que inicialmente se estableció.
Pero
jamás se dijo, que una vez vacunados la enfermedad iba a desaparecer. De lo que se trata con la vacuna es de poder convivir con la enfermedad. Yo creo que estar hablando con los actuales datos, con las actuales cifras, estar hablando ya de pandemia... A mí ya que tenemos cifras de gripe, ya digo que tenemos cifras propias de gripe y ya estamos normalizando, como estamos tirando de pandemia, ya estamos normalizando cosas como hablar del toque de queda para acabar con los botellones. Pero vamos a ver, el toque de queda no está para acabar con los botellones. Los botellones son una actividad que cuando se producen en núcleos urbanos, quien lo tiene que sufrir son incívicos y son muy molestos y ya han llegado hasta el punto de que se agredan.
Y ya están penalizados,
prohibidos desde hace 10 años.
Claro,
¿eh?
Existen.
Que la gente se olvide.
Claro, sí, existen instrumentos legales para acabar con ellos que no pasan por la limitación, la suspensión de los derechos de todos los habitantes de un lugar. Tenemos que empezar a... en nuestra cabeza, no solo a nivel institucional, sino también en nuestra cabeza a nivel individual, a salir de esto. Y luego cuando se da a entender que es que los jóvenes no se quieren vacunar, esto es falso también, que se vaya cualquiera a las colas que hay en el Wizzing, gente joven de madrugada esperando a vacunarse. Vamos a ver, el porcentaje de población que no queda vacunada, mayoritariamente se quiere vacunar. Es decir, estamos generando una falsa impresión.
Hay poco negacionismo aquí en España.
En torno al negacionismo.
Poco negacionismo,
no parece,
eso es verdad.
No parece que en España haya el problema focalizado en un grupo concreto de edad, de gente que no se quiere vacunar, y hay que empezar a hacer pues esto, las cucamonas estas que se hacen en otros países de te doy un paquete de no sé qué o te invito a una fiesta.
Sí,
de momento
de Berlín,
parece...
¿no?
Claro,
sí.
Hay que dar pie un poco a... Estos 4 meses van a ser fundamentales. Lo que falta para que termine de año, acabar de vacunar a la gente una vez que ya cada mochuelo vuelve a su olivo después del periodo vacacional, va a ser importante ver un poco en qué punto estamos en diciembre para replantearse un poco esto que estamos hablando, ¿no? Es decir, restricciones, cuántas, cómo, las nuevas vacunas que van a empezar en 2022, que estas sí que dicen que van a ser
el tratamiento, Sergio. Es que eso va a ser fundamental. Eso marcará ya el final de esto. Espero que por fin marque el final de esto y que los medios de comunicación dejen de crear alarmismo innecesario. Si de verdad lo que se pretende es que la gente se vacune, que se deje de cuestionar la eficacia de las vacunas, hablando de muerte de personas vacunadas. ¿Ha muerto un señor de 90 años en una residencia que se vacunó de la COVID? Pues mire, pues hay gente que se vacuna de la gripe y también fallece como consecuencia de la gripe. Esto no va de que no muera nadie. El COVID cero es imposible. Esto va de que convivamos, seamos capaces de convivir con la enfermedad.
Pues son las 9:48, van a dar las 9 y prácticamente las 10 menos 10. Creo que es un buen momento para hacer una pequeña pausa y rematamos esto enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dale. No, el hola, hola, tienes que darlo tú.
¡Hola, hola!
¡Comienza tiempo de juego!
Rueda la liga y en COPE lo vivimos contigo intensamente.
Bienvenidos al Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División.
Este fin de semana.
Más goles. más Paquito, más radio.
Este sábado, Athletic Club de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
¡Casi de chilena!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Elche, Levante, Real Madrid.
Me recuerda Benzema, va a buscar el apoyo.
Y la Vuelta Ciclista. Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Alberto Herrera, a los buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué pasó?
Pues nada, aquí estamos. Fíjate, estoy en mi tierra, que hace mucho calor. Bueno, hoy nos está respetando un poquito mejor el tiempo.
Ha aflojado la cosa, ¿no?
Ha aflojado un poquito.
En el sur, sobre todo, se nota que ha bajado.
Sí, se nota mucho, pero es que, oye, estos últimos dos días o tres han sido tremendos, ¿eh? Oye, te iba a preguntar, dime. Siempre te veo por las mañanas y debajo de esos polos que llevas, se intuye acero para barcos,
Yo estoy echado a perder.
Yo tuve una
época que iba mucho al gimnasio, más de soltero, que yo era, vamos...
Thor.
El líder de los estos espartanos en las Termópilas. Me ponías un bañador y una capa de carmesí, pero ya no tengo tiempo para nada con los niños.
Fíjate, vamos a hablar de ejercicio, porque resulta que nuestros jóvenes cada vez hacen menos ejercicio. Sabes que los videojuegos, las pantallas, la televisión, el tiempo que pasan sentados en clase, tal y cual. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud recomienda una hora diaria y parece que nuestros jóvenes no lo cumplen. Entonces vamos a hablar un poquito de alimentación y deporte. Pero yo quiero preguntarle a los fósforos, a nuestros oyentes, ¿qué hacen para mantenerse en forma? O si se han apuntado alguna vez a spinning, a crossfit, a body pump, a cualquier tipo de historia, en el 950-60-06. A partir de las 10:30 hablamos con ellos. Yo no sé si, cómo te mantienes tú en forma, Sergio.
Pues mira, yo lo que hago en casa, porque yo el gimnasio me borré en el momento este del confinamiento y desde entonces no he encontrado, o sea, por pereza no me he vuelto a apuntar, me tengo que apuntar, pero de momento no.
Pero tú te mantienes bien, entonces comes bien.
Hago la típica plancha, claro. Abdominales en casa, como bien y eso. Te voy a decir una cosa, en el confinamiento se dice el pecado, pero no el pecador. Sí. En el confinamiento hubo un redactor aquí en COPE que me dijo, dice, te voy a decir una cosa que no se lo digas a nadie. He cortado una cuerda de tender la ropa para saltar a la comba.
Pero de lo desesperado que estoy en casa.
Eso es a las cuerdas de la... De, bueno. Está muy duro, eso no, ni servirá para hacerlo bien.
Hombre. Una cosa que desde entonces yo me alejé un poco, me puse en otro ordenador y digo, tú dale ahí a los titulares, sí, de Kabul y de esto y de Pedro Sánchez, pero vamos que...
Pues eso, que el ejercicio de la madre que lo parió en el 950-6006.
En fin, que voy a dejar y recomendar también que hagan ejercicio, no porque lo necesiten, sino porque es salud, y hay que hacerlo, pues eso, a Guadalupe Sánchez, a Esther Jaén y a Toni Atxarri, que he pasado una mañana estupenda con ellas comentando la actualidad. Un abrazo, chicas.
Un abrazo, gracias.
Y me voy con otra amiga mía de toda la vida, con mi amiga Mariani, a El Corte Inglés.
Muy buenos días. Ha llegado el momento de cambiar de colchón. Porque hasta el 5 de septiembre en El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones. Sí, un 50% de descuento. Hemos aprendido a descubrir el placer que se esconde en pequeñas acciones cotidianas de las que quizás no siempre somos conscientes. Y una de estas es acostarse sobre un colchón que sea perfecto para nuestro descanso. Por eso, aprovecha ya el 50% de descuento que El Corte Inglés te ofrece en una selección de colchones. Solo tienes hasta el 5 de septiembre y además puedes pagarlo hasta en 12 meses. Redescubre el descanso en tienda web y app del Corte Inglés e Hipercor. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.